Sé mucho al escuchar lo que el pastor dijo referente a su preocupación por la iglesia. Si alguno sale, déjeme saber, pues estamos orando, oraremos por usted si sale. Qué lindo que el pastor toma eso seriamente. Es lindo saber que cuando uno sale hay alguien que está orando. O sea, puede ser que hayan más, pero por lo menos sabemos que alguien está orando por usted. ¿No es cierto? Es algo hermoso. Pastor, le felicito. Y a su esposa también, haciendo este ministerio maravilloso de esto, de la comunidad también, de la comida, para que las personas sepan que la iglesia adventista tiene el interés de las personas en su mente. No solamente física, sino también ¿cómo? Espiritual, ¿no es cierto? A eso se dirige todo esto, a la salvación de las almas que vengan a conocer a Jesús. Les felicitamos, yo les felicito como iglesia, a ustedes, a iglesia, por la obra que están haciendo, sigan adelante, porque el propósito nuestro ya lo sabemos, ¿no es cierto? Un propósito divino que Dios nos ha dado, de que nosotros podamos ser aquella luz, aquella iglesia en misión para alcanzar aquello que todavía no conocen a Jesús. Glorificado sea el nombre de Dios, ¿verdad que sí? Usted dirá, ¿qué tiene que ver lo que leyó nuestro hermano Manuel, fue Manuel, referente al apóstol San Pablo, lo que él sufrió dando este mensaje de salvación? ¿Qué tiene que ver eso con el imán divino? Tú pensarás, porque ese es el título del sermón, un imán divino. Y de paso, en caso que me pase de las 12 y tenga hambre, no sé si ustedes trajeron su lonchecito, yo traje el mío. Y no hay mucho para compartir, pero Jesús puede hacerlo multiplicar un bocadito a cada uno. No, no. Lo que traigo aquí es algo que ustedes muy bien dan los niños, todos de niños de 50 años para abajo. Mira, lo que tengo aquí, ya saben lo que es, seguramente. Este es un imán, mire. Le pongo este aquí, es un clip, le pongo aquí y ese clip se vuelve un imán también. Y le pongo otro, se vuelve también otro imán en sí. Si un imán coge el otro, bueno, hasta ahí llegó, aquí está el otro. Ahora es un imán muy pequeño este, ¿no es cierto? Es un magnet, a small magnet. Pero mire, puede uno poner más allí y es interesante que si este es metal, ¿no es cierto? Pero es imán. Yo pongo esta acá arriba y lo coge también. Así que es un imán con otro imán. Y puedo poner, si hubiera más potencia, pues puede ser una cadena grande. ¿No le han intrigado a ustedes el asunto de los imanes? ¿Le intriga a usted? A mí siempre, ¿cómo es que un metal se atrae a otro? O si usted lo pone en contra, se repele. ¿Por qué será? Interesante lo que es el imán, atrae, ¿no es cierto?, a otro metal, mire, está fuerte, este sí está fuertecito, lo pongo ahí, y para quitarlo, toma fortaleza. Hay unos imanes magnos, grandísimos, quizá usted lo han visto. ¿Cómo lo hacen tan grande? Es un metal grande, lo usan para levantar fierros grandes, hasta carros, y los transportan a un vagón de tren, lo que sea, los levanta como si nada fuese. ¿Cómo lo hacen? Ese metal grande que está allí, no tiene nada. Usted pone algo y no es ni imán. Pero cuando ellos ponen una corriente eléctrica a ese metal, se transforma en un electromagnético, pues el imán. Y ya llega a ser imán. Y ahora tiene poder para levantar lo que esté en su alcance. Y lo va a levantar. Si es un carro, un motor, ¡prum!, se lo lleva. Porque son potentes. Una corriente eléctrica la ponen allí. Después cuando llegan al vagón, le quitan la corriente eléctrica y ¡pum! Caen los fierros allí, los metales. Hay un imán divino. ¿Cuál texto? ¿Cuál texto en la Sagrada Escritura te viene a mente que te dice de este imán divino? ¿Cuál es el primero? Hay muchos seguramente, ¿verdad? Pero hay uno que a mí me interesa exponer esta mañana. Y eso lo encontramos en el Evangelio de San Juan. San Juan capítulo 12. San Juan, ¿qué dije? Muy bien, vayamos al Evangelio de San Juan capítulo 12 y vamos a leer allí lo que Jesús mismo dijo referente a este imán divino. Algo que Él expuso, que nos dice de eso. San Juan 12, y vamos a leer versos 32 y 33. Escuchemos lo que dice la Sagrada Escritura. Y yo, dijo ¿quién? Jesús. Y yo, si fuere levantado de la tierra, ¿qué dice? ¿A cuántos? A todos os traeré a mí mismo. A todos. Me gusta la traducción hispana y no la de inglés. La de inglés dice, I will draw all men unto myself. Voy a atraer a todo o todo ser humano. Pero aquí me gusta porque dice a todos, no dice ser humano. Aunque nos atrae a todos los seres humanos. Pero está hablando de más. Si vemos en verdad, hoy no hay tiempo para entrar en el gran conflicto, la gran controversia. Pero lo que dijo Jesús, yo voy a atraer aún no solamente los seres humanos. Voy a traer también a los otros seres que no han caído, otros mundos, los ángeles del cielo que no han caído, a ellos también los traeré a mí mismo. Interesante, ¿no? Pero eso podemos dejar para otro tema. Aquí estamos viendo que Dios va a traer a nosotros, los seres humanos, hacia Él. ¿Te ha traído Jesús a ti? ¿Cómo lo hace? Veamos el siguiente versículo. Aquí está, dice, y decía esto, dando a entender de qué. De qué muerte iba a morir. Jesús se enfoca en la misión que Él tuvo en esta tierra y dice, y dijo a sus discípulos, yo voy a Jerusalén, voy a padecer, voy a sufrir y voy a la cruz. No entendían, los discípulos no entendían lo que estaba Jesús diciendo. Pero Jesús se lo repitió varias veces. Y Jesús de nuevo está diciendo aquí, antes de que Él muriese, cuando fuere yo levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Seré ese imán poderoso que voy a traerlos a mí mismo. Y eso decía de la muerte que Él iba a morir, esa muerte en la cruz del Calvario, va a traernos a todos a sí mismo. Y te pregunto, ¿pero por qué es? Porque en el tiempo de Jesús, Él no era el único que decía ser el Mesías. Habían otros, antes y después de Jesús, que también decían ser el Mesías. Y muchos se agregaban o iban con estos líderes llamados los Mesías. Y muchos de estas personas fueron chasqueados porque el Mesías murió. Y se terminó esa obra o ese grupo religioso. Se terminaba ese movimiento. Algunos de estos líderes murieron también crucificados en una cruz como Jesús. ¿Por qué esos Mesías no atrajeron a todos hacia ellos mismos? Solamente Jesús podía decir, cuando yo sea levantado en la cruz del Calvario, ¿a cuántos? A todos atraeré a mí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué será que Jesús era el único que sí podía atraer a todos a sí mismo? Vamos a ver varias razones. Y tú anótalas si gustas, todas que están en la Sagrada Escritura, las razones por las cuales Jesús puede y sigue atrayendo a todos con lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Primero vamos a buscar Lucas 23:4. Lucas 23, 4 habla allí cuando Jesús fue llevado por los principales sacerdotes y lo acusaron a él, a Jesús, ante Pilato. No, este alborota al pueblo. Este dice que no hay que pagar tributo a César. Este quiere, dice que es otro rey. Así es que entonces Pilato lo interrogó a Jesús. Y le dijo y le preguntó varias cosas. Y Jesús estaba allí con él. Después que Pilato, quien era un profesional en interrogar y juicios así, él sabía, él notaba en su rostro de la persona, él notaba cómo la persona contestaba, él podía saber mucho de la persona en sí. Pero cuando Pilato terminó de interrogar a Jesús y hablar con él, sale a los principales sacerdotes y a la gente y les dice, ¿qué cosa les dice? No, ¿qué? ¿Qué dice ahí? No ha hallado ¿qué? Ningún delito en este hombre. ¿Qué es un delito? Sí, alguna cosa, quebrantó alguna ley del país, lo que fuese. Fue un delito. No, ni aún he encontrado ningún delito en este hombre. ¿Por qué me lo han traído? Ellos decían que sí, los principales sacerdotes que habían, Jesús había quebrantado las leyes del país o las leyes religiosas. Pero aquí Pilato dice, no hallo en él ni ha fallado en algún delito. Y ustedes recuerdan después Pablo, años después, hablando del Jesús, ahora el Mesías resucitado que estaba en el cielo, dice, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús el Hijo de Dios. Por lo tanto, retengamos nuestra profesión. Porque este Jesús que traspasó los cielos, dice, este Jesús nos convenía, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque él, dice en capítulo 4 de vamos a leerlo, porque es bueno leerlo, capítulo 4 de Hebreos, ahí algo maravilloso de Jesucristo, porque no tenemos, dice versículo 15, 4, 15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino que fue tentado en qué, en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Jesús en alguna ocasión pecó? ¿Sí o no? No. Pablo dice, él puede compadecerse de nosotros porque él padeció. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lo tanto, acerquémonos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Hermanos, lo que Pablo está diciendo, Jesús es sin pecado. Por eso ahora pueden ver, Pilato dice, un hombre pagano, ve a este hombre, lo están acusando, y él dice, no encuentro delito en él. Pablo después dice, del Mesías, dice, está en los cielos. Él es gran sumo sacerdote y él se compadece de nosotros porque él padeció las tentaciones, pero fue sin pecado. Y aún siendo sin pecado, escuchen bien, primera razón por la cual la muerte de Jesús nos atrae a todos, que siendo él el Mesías verdadero, siendo un ser humano que tomó carne humana, cuando muere, muere pero sin pecado. Los otros Mesías morían pero en pecado. ¿Me entienden? Ahora, vayamos a la otra siguiente razón. 1 Corintios 15, 1 al 4. 1 Corintios 15, 1 al 4. Aquí dice el apóstol San Pablo, referente al evangelio que había traído él, predicado a los corintios. Él dijo, lo cual ustedes han recibido ya, ustedes perseveran en ello, qué bueno, y si ustedes hacen eso, retienen la palabra que os he predicado, sois salvos, gloria a Dios. No hay que titubear para nuestra salvación, si estamos en Cristo, hay salvación. Qué lindo es eso, tener la seguridad de la salvación, jóvenes, niños que estás aquí, sobre todo los jóvenes y los adultos también, hay que tener la seguridad de salvación. Pablo dice, si han aceptado el evangelio en Cristo Jesús, sois salvos y no has creído en vano. Versículo 3. 1 Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por qué. Nuestros pecados, conforme qué, a la Sagrada Escritura, y que fue sepultado y también resucitado al tercer día, de nuevo enfatiza el apóstol, al Juan, sí, el apóstol Pablo, conforme a las Escrituras. Por eso la iglesia adventista pone tanto énfasis en la Biblia, que es la autoridad máxima de la creencia nuestra, ¿no es cierto? La autoridad de Dios es la Biblia. Pablo hizo lo mismo. Si yo creo en Jesús es porque yo leí de los profetas del Antiguo Testamento que así él era. Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, es Dios en la tierra que se encarnó para salvarnos. Y aquí está repitiendo lo mismo. Jesucristo, Él es nuestro Salvador porque Él murió por nuestros pecados conforme lo escribió Dios con los profetas en la Biblia. ¡Qué lindo! ¿Pero qué dijo Pablo? ¿Que murió Jesús por qué? ¿Por sus pecados? ¡No! Dijo él, no tiene pecado, pero murió por nuestros pecados. Por eso Jesús, la muerte de Jesús nos atrae a todos, porque él murió no por sus pecados, sino los pecados nuestros. ¿De qué versículo estará pensando aquí Pablo en el Antiguo Testamento? Seguramente está hablando de Isaías, ¿qué? 53, ¿no es cierto? Donde ahí dice que Jehová, primero dice que todos nos descarriamos como ovejas, y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Léalo, Isaías 53, lo puedes en la casa, puedes leerlo. Jehová cargó en él, en Jesús, el Mesías, el pecado de todos nosotros. Y dice que Jesús fue al matadero, como un cordero al matadero. Así que hermanos, nosotros sabemos que Jesús murió por nuestros pecados. Ningún otro Mesías, llamado Mesías, podía morir por los pecados del pueblo. Solamente aquel que era sin pecado y que era el Hijo de Dios podía morir por nuestros pecados y nosotros tener el beneficio de ser perdonados por Él. Gloria sea el nombre de Dios. Y hay otro versículo que Pablo usa en Romanos capítulo 5, que es maravilloso. La otra razón por la cual en la muerte de Jesús en la cruz nos atrae. ¿Qué dije, Romanos qué? 5:8. Mire lo que es aquí el apóstol San Pablo. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo ¿qué? Murió por nosotros. Es lo que ya acaba de decir hace rato. Cristo murió por nosotros, aún siendo nosotros ¿qué? Pecadores. ¿Y qué es ser un pecador? Versículo 10 dice, porque siendo nosotros ¿qué? Enemigos. Un pecador es un ¿qué? Enemigo de Dios. Es clarito, dice Pablo. Y nosotros aún siendo enemigos, pecadores, enemigos de Dios, Cristo muere por nosotros. Ahora, ahí mismo ahí dice, puedo entender que alguien puede morir por otra persona que ama y que es su amigo, que es su esposa, su hijo, su hija. Claro, alguien da su vida por él. Pero déjame, dígame de una persona que tiene odio contra alguien, es su enemigo o su enemiga, quien le puede ver pintado en algún lugar, que esa persona diga, yo voy a morir por esa persona, voy a dar mi vida. Enséñeme una persona así. No la encontramos en el ser humano. Que si alguien tiene, mire, vamos a dar nuestra vida por un enemigo si ni queremos verlo, ni queremos darle la mano. Y a veces cuando la vemos nos volteamos. No, ahí va, yo me voy para acá. Evitamos encontrarnos. ¿Cómo vamos a dar la vida por una persona si así tenemos este corazón pues malvado? Y aquí dice, nosotros siendo enemigos hemos blasfemado a Dios, hemos ido en contra de Él y aún así siendo sus enemigos, peleando contra Él y estando en el campo del enemigo, aún estando allí, Dios nos ve con amor, compasión y dice, yo voy a morir por Daniel, voy a morir por Susana, voy a morir por Gloria, voy a morir por ti. Por eso dijo Jesús, cuando fuere levantado en la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Porque siendo nosotros enemigos de Dios, Dios nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito. Y Jesús vino voluntariamente por dar su vida por nosotros. Gloria sea el nombre de Dios. Fue H.M.S. Richard Sr., padre, que algunos quizás conocieron de ustedes que están aquí, nos contó en cierta ocasión en una reunión de pastores. Estábamos allí y él contó como evangelista que él era. Él fue a unas ciertas islas remotas en este lugar, en su tiempo, cuando todavía había caníbales en esa isla. Y él empezó unas reuniones en esa isla y les hablaba a la gente que llegaba. Y decía él, yo podía ver en algunas personas, sobre todo en unos hombres, el odio, la crueldad. Porque eran hombres que aún habían matado otras personas, seres humanos, y se habían comido. Eran de ese tipo de gente. Y dice que él empezaba a predicar del Evangelio, las buenas nuevas de Jesús, de Dios. Y cuando llegó él a hablar del amor de Dios para con ellos, el amor de Dios para el ser humano, como Jesús había muerto por ellos, por todo el mundo, y habló de este imán divino, Jesús y su amor, dice que él podía ver que al pasar los días y la predicación del Evangelio, que la palabra poderosa bajo el Espíritu Santo estaba llegando a los corazones de estas personas. Él dice, yo pude ver en estos hombres que se miraban en sus rostros, eran crueles, eran tenía odio en sí, podía ver en ellos que estaba el corazón estaba siendo quebrantado, suavizado por el poder de Dios. Que dice que cuando se decía el llamado, algunos de los hombres pasaban con lágrimas en sus ojos, rodando por sus mejillas, entregándose a Jesús para ser nuevas personas que ya no serían lo que eran antes. Gloria sea el nombre de Dios. Lo que Dios hace, este imán divino nos atrae. Y al traernos a Él, nos transforma para ser sus hijos, sus hijas. Podemos ser llamados hijos de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Vayamos, bueno, voy a presentar. ¿Dónde está el? Ay, aquí lo traigo, perdón. Aquí yo soy, ¿dónde lo puse? Creo que yo aquí lo traigo. Mire, me dieron. Voy a enseñar un. A ver. Aquí, muy bien. Mire lo que dice aquí el Espíritu de Profecía. El pecador puede resistir a este amor. Del amor del imán divino, puede rehusar ser atraído a Cristo. Tú no necesitas venir a Jesús. Tú sientes el poder del imán divino, pero tú puedes resistir, tú puedes rehusar. Pero si no te resistes, ¿qué va a pasar? Será atraído a Cristo. Ahí está el problema. Que Dios siempre está trabajando en diferentes formas y maneras, pero cuando uno se resiste, por eso las personas no llegan a ser hijos de Dios, digamos, convertidos a Él, porque se resisten por alguna razón, y el diablo pone muchas razones allí en la mente para que digamos, para que te resistas. Pero si no te resistes, por eso los niños y los jóvenes es la edad de que ellos deben entregarse a Jesús, porque ellos no resisten. Cuando ven el amor de Dios, ellos se entregan. Y hay estudios hechos que jóvenes ya de edad de 9, 10, 11, 12, 13, hasta 14, 15, y ya estamos llegando al borde cuando va a ser más difícil. Pero si los niños se entregan de edad de 9 por allí hasta los 12 años o hasta 15, ellos van a ser hijos entregados al Señor. Pero es más difícil a lo que son ya jovencito de adolescencia y ya adultos, porque tienen muchas excusas. Cuando los niños, cuando ven el amor de Dios, son atraídos y vienen a Jesús. ¿Por qué no somos así? Por eso Jesús dijo, hay que ser como que niños, para venir a Él de corazón, no resistir, ser atraídos a Jesús, y el conocimiento del plan de salvación le guiará al pie de la cruz, arrepentido de sus pecados. Gloria sea el nombre de Dios en lo que nos atrae. Si tú has estado luchando contra el poder de Dios, contra Cristo, Porque tú sabes que tú has estado sintiendo a través de predicaciones, a través de la oración tuya, o a través de pensamientos, el Espíritu Santo te habla y has resistido. ¿Por qué resistes? No resistas más. Di a Jesús, olvido ya al resistirte, ahora me entrego, vengo a ti como un niño, como una niña, a Jesús por su amor que nos muestra que Él murió por mí siendo yo un enemigo. Lo que he dicho hasta ahora se puede resumir en 2 de Corintios 5. Vayamos a 2 de Corintios capítulo 5. Mira, 2 de Corintios capítulo 5, el apóstol Pablo en el verso 21 resume a lo que he dicho hasta este momento. ¿Ya lo tienen ya? 2 de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, ¿quién es este? Al que no conoció pecado. Si Jesús hubiese pecado en cualquier cosa, en un pensamiento malo, hubiese abrigado ese pensamiento, algún sentimiento de maldad, si Él hubiese caído en alguna falta, ya llegaría Jesús a ser pecador y no podía ser nuestro Salvador. Él mismo hubiese necesitado un Salvador. Estaba tan crítico en la situación de Jesús cuando vino a esta tierra. Por eso Satanás trató de vencer, de que Él pecara en alguna cosa, en alguna duda con su Padre, en alguna forma. Pero Jesús, por amor a nosotros, porque Él veía la gloria que era la salvación nuestra, y Él se mantuvo firme y fiel, siempre resistiendo al enemigo. Gloria sea su nombre. Al que no conoció pecado, dice Pablo, por nosotros lo hizo pecado. Isaías 53. Él fue hecho pecado. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Gloria sea el nombre de Dios. Nosotros somos hechos justicia de Dios. Podemos ser llamados justos ante el Señor. No en nosotros, sino en Cristo Jesús, lo que dice el siguiente párrafo que voy a poner aquí. A ver si sale. El siguiente párrafo del... El Espíritu de Profecía. Camino a Cristo. A ver, lo pongo. Son de los tres que le di allá, es el siguiente, ahí está. Escucha lo que dice el camino a Cristo aquí. Es una promesa maravillosa. Si os entregáis a Él y le aceptáis, no resistas tú el venir a Jesús. Si tú te entregas, tú lo aceptas como vuestro Salvador, por pecaminosa que haya sido vuestra vida, seréis contados entre... Es lo que dice Pablo. La justicia donde Jesús está en nosotros. Somos llamados justos. Somos ante Dios contados entre los justos. Por consideración a Él, que es Jesús. El carácter, escucha esta parte. El carácter de Cristo reemplaza el vuestro. Y sois aceptados por Dios como que, ¿qué? Que no hubiera hecho gloria a Dios, hermanos. Hermanos, Dios nos da una página limpia. Cuando uno se entrega a Jesús cada mañana, y uno, Dios, aquí estoy, soy pecador, pero me entrego a ti, confío en la sangre de Jesús que me guiará hoy para servirle, para ser su hijo, su hija. Jesús te da una página blanca. Eres mi hijo, eres mi hija. Y si tú vienes más tarde, Dios, perdóname. Bueno, si cometí un pecado, ojalá que sí, lo hagas, pero... Si tú has caminado con Jesús y te ha mantenido Jesús del pecar, ¿por qué vas a pedir perdón por el pecado de ayer? Si ya tú lo pediste, Jesús se olvidó. Él te ve y dice como que si nunca hubieras pecado, glorificado sea el nombre de nuestro Dios. Cuidado, hermanos. Me faltan 10 minutos para terminar lo que tenía. Y 40 minutos, yo empecé a las 12. Me faltan 10 minutos, no sé, ¿puedo terminar aquí o puedo? La otra parte es maravillosa también, pero vamos a ir rápido. Si a usted le gusta, ¿lo terminamos en 10 minutos? ¿Me dan 10 minutos? ¿Sí me lo dan? Y si alguno tiene que estar, pues yo creo darle, porque es completo el pan es completo. No le voy a quitar la zanahoria que tenía ahí, el chilito, es algo maravilloso y quiero dárselo. ¿Está bien? Ok, rapidito entonces, vamos. Mire, mire, ¿qué efecto tiene esta atracción de Cristo? Ya nos trajo, somos sus hijos, nos hemos entregado y ojalá que todos aquí ya se han entregado a Jesús. Y si no, por favor, habla con el pastor, con el anciano, dile, yo también hoy me entregué a Jesús y yo quiero estudiar para hacer un pacto con Jesucristo, ¿no? Hablen con ellos. Muy bien, ¿qué efecto tiene este imán divino en nuestras vidas? Hechos 9, 1 al 5 y el 6. Lo voy a relatar para que si no tomamos todo tiempo de leerlo. Ahí está el ejemplo del apóstol Saulo, del apóstol San Pablo, era Saulo antes. Cuando él iba a Damasco para atraer los cristianos, ¿a qué? ¿A Jerusalén? ¿A dónde? ¿Sí? Él iba a traerlos para perseguirlos, para torturarlos o lo que fuese, ponerlos en la prisión. Saulo iba determinado a perseguir a los cristianos a Damasco, pero yendo para allá dice la Biblia que un resplandor le rodeó. Fue tan brillante que él cayó a tierra. Y después él dice, ¿quién eres, Señor? Una linda pregunta. ¿Quién eres, Señor? Es una pregunta que todos tenemos que contestar. ¿Quién eres, Señor? Debemos saber quién es Jesús. Y Jesús contestó desde el cielo. Mire, Pablo pensaba que Jesús ya había muerto como todos los otros Mesías. Él no creía en la resurrección de Jesús. Él era judío y él perseguía a los cristianos porque esta es una secta que está en contra de mi religión. Y Saulo con sincero corazón, pero lo estaba él persiguiendo a la iglesia. Y él escuchó en ese día alguien que dijo con la pregunta, ¿quién eres, Señor? Y que dijo, yo soy Jesús. ¿A quién? ¿Se imagino? Yo creo que él tembló. ¿Cómo que Jesús? Él está muerto. Lo matamos nosotros. Es Jesús. En ese momento algo pasó en su corazón. Jesús está vivo. Entonces vino a su mente la muerte de Esteban. Había estado allí cuando Esteban, el creyente de Jesús, que creía que Jesús sea el verdadero Mesías, en ese momento seguramente todo vino a su mente. Es Jesús. Hubo una entrega, no resistió más a Jesucristo, Saulo. Después la siguiente pregunta fue, ¿qué quieres que haga? ¿Notan? Primero, ¿quién eres, Jesús? Pablo se dio cuenta que era Jesús, su Salvador, el Mesías, el verdadero Hijo de Dios. Su corazón se enternece. Ya no resiste más el Espíritu Santo. Ahora pregunta, ¿qué quieres que haga? El imán divino nos lleva, además de conocer quién es Jesús, nos lleva a preguntarle a Él, ¿qué quieres que haga? ¿Qué es eso? Busca, una persona que se entrega a Cristo, busca la voluntad de ¿quién? De Dios. Busca la voluntad de Dios. ¿Qué quieres que haga? Ahí está implícito en esa pregunta. ¿Qué quiere? ¿Cuál es tu voluntad dentro? ¿Qué quiere que yo haga? Junto con esa pregunta de buscar la voluntad de Dios, está también el hacer la voluntad de Dios. Recuerdo una señora que una vez llegó a una iglesia que estaba pastoreando allá en Arizona. Un miércoles de noche, estábamos en el culto, llegó esa señora así de la calle. Después que terminó el culto, hablé con ella, quería hablar conmigo. Usted dice, pastor, sí. Yo estaba pasando aquí, he visto esta iglesia muchas veces. Yo siento que soy hija de Dios, me he entregado mi forma a Dios. Y yo sé que Jesús me ha salvado, pero yo busco una iglesia porque quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Se imagina? La persona se había entregado. Y ahora buscaba hacer ¿qué? Buscaba la voluntad de Dios y quería hacerla. La persona que se entrega a Cristo, después busca la voluntad de Dios. Ya no quiere ser su propia voluntad. Por eso ustedes muchas veces escuchan a jóvenes o personas que se entregan a Cristo. Ya no quisiera yo ni el trabajo que estoy haciendo, quiero hacerlo. Ahora quiero ser un pastor o quiero ser un misionero. Está bien, recuerda que en cualquier oficio que tú estés, tú puedes ser un misionero. Esta persona buscaba la voluntad de Dios y quería hacerla. Por eso Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? El que haga. El Hijo de Dios que se entrega a Dios, busca la voluntad de Dios y quiere hacerla. Quiere ejecutar la voluntad de Dios. Y aquellos que hacen eso van a ser hijos que van a entrar al reino. Ahora, la siguiente cosa que sucede. Salmos 48, vayamos a Salmo 48. Mire, la persona que se entrega a Jesús, busca la voluntad de Dios y hace la voluntad de Dios. Hay otra cosa que pasa, hermanos. Salmo 40 y verso 8, hablando el pastor David, Salmos 48, dijo él, en hacer tu voluntad, oh Dios mío, ¿qué? Voluntad y hacerla. David estaba allí. En hacer tu voluntad, Dios mío, ¿qué? ¿Cómo es eso? No es suficiente que el Hijo de Dios solamente busque la voluntad de Dios y la haga. Llega ese imán divino, nos lleva a un paso más que hacer la voluntad de Dios. ¿Pero cómo? ¿Con qué actitud? ¿Con qué sentir? Con agrado. O le dicen en inglés, I delight. Con deleite, con gozo, con gusto. Hacemos la voluntad de Dios con gusto, con placer. No, ay, tengo que hacer otra vez esto que Dios me manda. No, nada de eso. Es como el novio que está enamorado con la novia. Lo hace con gusto. Porque hay ese imán divino, o ese amor divino, ese amor humano está allí. Pero en nosotros está el amor divino. No solamente nos entregamos a Cristo. No solamente buscamos la voluntad de Dios. Sino queremos hacerla y la queremos hacer y Dios nos permite hacerla como en agrado, con agrado, con placer, con gozo, con deleite. Ese es el camino del cristiano. ¿Cómo está tu vida? Si no hemos llegado ahí todavía, por favor, entreguémonos a Dios para que y pidámosle a Él, Dios, ayúdame. Ya conozco tu voluntad, yo sé lo que es hacer guardar los mandamientos, pero ¿lo ves como que son gravosos o lo ves que son un placer para hacerlos? Como el David, me gusta como él dice, en obediencia a los mandamientos, me es más que el oro y la plata tus mandamientos. Yo leo eso y digo, Dios, por favor, ayúdame, yo quiero estar en esa actitud también, como David, que más que el oro y la plata son hacer tus mandamientos, obedecer, hacer tu voluntad. Ayúdame a llegar a ese plano. Qué lindo es el Señor. Y el amor divino nos lleva a ese plano. Gloria sea el amor del Señor. ¿No es cierto? ¿Cómo estamos en la iglesia? ¿Usamos los talentos de Dios con agrado o lo tenemos que hacer porque me pidieron en la iglesia que tengo que hacer esto? ¿Cuánto amas a Jesús? El siguiente párrafo. ¿Cuánto amas a Jesús? El siguiente párrafo. El último párrafo. Muy bien. No, el otro. Ese. Mire, este me estremece a mí, pastor. Este párrafo me estremece hoy, cada vez que lo leo, el camino a Cristo. Los que sienten el amor constriñidor de Dios no preguntan cuánto es lo menos que puedan darle para satisfacer lo que Él requiere. No preguntan cuál es la norma más baja que acepta, sino que aspiran a una vida de completa, ¿qué? Conformidad con la voluntad de su Redentor. Con ardiente deseo lo entregan todo y manifiestan un interés proporcional al valor del objeto que procuran. Y esto es lo que a mí me estremece. El profesar que se pertenece a Cristo sin que sentir ese amor profundo es que... Wow. Yo leo eso, Dios, por favor, ayúdame. Yo no quiero que estar contigo, eso mete un formalismo. Venir a la iglesia es un formalismo, predicar es un formalismo, o es una cosa gravosa y vil tarea. No quiero que sea eso en mi vida. ¿Y contigo? No, lo que sienten el amor profundo de Jesús, entregan todo. Dios, ayúdanos a entregarnos todo lo que somos, como iglesia, como padres, como esposos, como jóvenes, entregarnos totalmente. Y ese amor divino que nos atrae va a efectuar en nosotros algo que nosotros nos vamos a sorprender, porque es el amor divino que hace la obra en nosotros. Pablo a veces decía, si alguna vez flaqueaba o se desanimaba un poquito, dice el siervo del Señor, Él, cuando así pasaba, decía él, una mirada a la cruz le hacía ceñir de nuevo sus lomos de entendimiento y avanzaba en el camino de la abnegación. Hermanos, hemos sido negligentes como miembros de iglesia. Mira, haz y pon una mirada a la cruz. Has faltado con tus talentos en la iglesia para el avance de la obra. Da una mirada ¿a dónde? A la cruz. Estamos en cuentas con Dios en los diezmos y ofrendas. ¿Nos es difícil devolver esto? Da una mirada ¿a dónde? A la cruz. ¿Te es difícil testificar a alguien, decirle a alguien de Jesús? Da una mirada ¿a dónde? A la cruz. Ahora, hermano, que usted leyó 2 de Corintios 11, ¿por qué tiene que ver el sufrimiento de Pablo con lo que estamos diciendo? Mucho, ¿verdad? Fue azotado 5 veces menos 1. 39 azotes. 5 veces, y después 3 veces otra vez. Todo lo que pasó Pablo, ¿por qué lo hizo? ¿Sabe por qué? El amor divino lo llevó a otro nivel mayor. ¿Cuál era ese mayor? Ese es este, el siguiente, que el imán divino, el amor de Dios nos constriñe tanto que al hacer su voluntad lo hacemos con agrado y lo hacemos en tiempos difíciles. Recuerdo cuando Pablo y Sila fueron arrestados y propuestos en una prisión. ¿Qué estaban haciendo allá en la prisión? Pues cantando, no puede ser. Pero es lo que hace el amor divino, nos atrae, nos hace sus hijos. Buscamos su voluntad. Queremos ejecutar su voluntad. Queremos hacer su voluntad con agrado y deleite. Y aún en tiempos difíciles, cuando las cosas se ponen difíciles alrededor, el esposo se pone difícil, la esposa se pone difícil, los niños, los hijos se ponen difíciles, la iglesia, tú crees que se pone difícil, lo que sea, hay lo que fuese. Pero a pesar de todo eso, te mantiene el amor divino, firme y fiel miembro de Dios en la iglesia. No te deja que nada te mueva, porque tu mira está en la cruz del Calvario, en ese imán divino, y Jesús que intercede por ti en las nubes del cielo, allá en el santuario celestial. Que este imán divino nos lleve a hacer siempre esto para su honra y su gloria. ¿Acaso no fue Alexander, el pastor adventista en Shailenka? Cuando estuvimos en Toronto, no sé si ustedes estuvieron en Toronto, ese día se presentó a este pastor. No sabíamos que íbamos a presentarlo, porque a él lo pusieron en prisión en Sri Lanka porque lo tildaron como terrorista allá. Y tuvo que estar en la cárcel por casi 3 años. Y su familia, él era el único que tenía trabajo, su familia sufría porque ¿quién le iba a traer comida a su esposa y sus hijos? Pero gracias a Dios por la iglesia. La iglesia pudo ayudar a su familia mientras estaba en la cárcel por casi 3 años. ¿Y qué hizo él allá? Como hijo de Dios, eran circunstancias adversas allí en la prisión. Él nos cuenta, Alexander, pastor Alexander, dice que él formó grupos de oración y de estudio. Que antes de salir ya tenía 50 y tantas personas en grupos, estudiando con él la palabra de Dios, el Evangelio. Y algunos de esos prisioneros se habían entregado a Jesucristo. Hermanos, ¿cómo está tu amor y mi amor para Jesucristo? Joven señorita, ¿cuántos de ustedes esta mañana dicen, Dios mío, cuando yo veo mi amor hacia ti, digo, ¿cómo me falta que este amor pueda crecer para contigo? Quiero hacer tu voluntad, no importa lo que sea. Quiero ser una hija, un hijo tuyo, que resplandezcan las tinieblas. ¿Cuántos de ustedes dicen eso a Jesucristo? Dame más de tu amor, que yo pueda ser ese hijo, esa hija. ¿Cuántos de ustedes que están aquí también dicen, yo también quiero entregarme a Jesús? No lo he hecho todavía, pero Dios me está llamando. Levanta tu mano, voy a orar por ti. Hay una persona esta mañana que dice, yo también quiero seguir ese imán divino. No se ha entregado todavía, pero esta mañana quiere hacerlo. Levanta tu mano, vamos a orar aquí por ti. Dios me lo bendiga, joven. Hay otra persona, levanta tu mano. Otra persona allá atrás. Otra por acá. Dios me lo bendiga. Hay otra persona acá. Qué lindo. Esa persona está entregándose a Jesucristo. Yo oro, si tú quieres, también puedes hacer lo mismo. Te agradecemos por ese gran amor tuyo, Padre. Pues de tal manera amó Dios al mundo. Y a Jesús, que también voluntariamente se dio a sí mismo por nosotros. Alabado sea tu nombre. Y por el Espíritu Santo que no obra en nuestras vidas para exaltar a Cristo el Señor como nuestro Salvador. Que la bendición tuya, oh Dios Padre, pueda ser con tu iglesia y con todos los presentes. Y que nos mantengamos unidos a ti ahora y siempre. Te lo ruego en el amor de Jesucristo. Amén. Amén.